Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine de Atalante, al programa número 15 de nuestra segunda temporada aquí en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Recuerda que nos puedes escuchar a través del 102.5 FM todos los martes de 1 a 2 del mediodía y por las noches de 10 a 11. O si prefieres puedes hacerlo también gracias a nuestro podcast en radio.upv.es. Ahí tienes que buscar nuestro canal y descargarte todos nuestros programas. Estamos aquí en el remodelado estudio de UPV Radio. Nos hemos encontrado una nueva mesa y estamos encantados. Así que vamos a tener que hacer un programa a la altura de las circunstancias.
A la altura real
porque tenemos la silla más bajita.
Que no a la altura de las sillas, efectivamente.
Y estamos aquí un poco como los mapes. Pero bueno, haremos lo que podamos. Estamos aquí el equipo habitual de Cine de Atalante, con Sari Zorio en el control técnico, con Albert Ferrer a la derecha del padre. Hola, Albert, ¿qué tal? No te rías.
No me río, estoy muy serio.
¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien?
Estupendo.
Miquel Tello a la izquierda.
Hola, ¿qué tal?
El buen ladrón, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo, perfecto.
Recibe también los saludos de quien te habla, Héctor Gómez. Ya estamos todos dispuestos para ofrecerte una hora de cine en la radio. Una hora de cine que empezará enseguida, pero antes vamos a recordar que hoy volvemos a tener concurso. Volveremos a sortear esta semana dos entradas para ir gratis a Aragó Cinema. ¿Qué tienes que hacer? Pues es muy sencillo, solo tienes que ir a nuestros perfiles de redes sociales, que no lo he comentado, pero porque ya lo sabéis. Tenemos perfiles en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí encontraréis una publicación que dirá ¿quieres ir gratis al cine? Pues solo tienes que compartirla, retuitearla, darle me gusta, ponerle corazoncitos, moverla, al fin y al cabo, y este fin de semana pues sortearemos las entradas para que puedas ir gratis a Aragó Cinema. Vamos ya a adelantar los contenidos del programa. Hoy vamos a hablar, cómo no podemos escapar de la ceremonia de los Oscar, de la ceremonia número 89 de los premios Oscar, que han tenido su aquel, ¿no? Vamos a hablar de los premios, de qué nos han parecido, de si nos han gustado, si no nos han gustado. Vamos a ver qué nos pareció ese magnífico momento que nos regaló Warren Beatty al final de la gala.
Chocho, bueno.
Vamos a hablar también de críticas, vamos a hablar de Trainspotting 2, la nueva película de Danny Boyle, y vamos a aprovechar también para hablar del cine de Danny Boyle, que es un director que entre que nos gusta y no
sí,
nos gusta.
Bueno,
vamos a hablar un poquito de él. Y vamos a hablar también de Jackie, la película de Pablo Larraín, que ha dirigido el director chileno con Natalie Portman. Todo eso será enseguida, pero antes vamos a adelantar la programación de cine de la universidad, que esta vez nos la va a traer Albert. Cuéntanos.
Venga, pues en la Universidad de Valencia, en el aula de cinema, en el Colegio Mayor Rector Peset, a las 6 pondrán la heredera esta tarde. Dentro del ciclo, El infierno son los otros. Y este jueves 2 de marzo a las 6, en el Palo de Cervero, El milagro de Anna Sullivan, dentro del ciclo Mujeres en la docencia. Y en esta casa aquí, en la Universidad Politécnica, en el Seychelles de película A la casa del alumne. Este 2 de marzo, este Seychelles, van a poner Persona, de Ingmar Bergman, también a las 6.
Una comedia.
¿Qué entonación ha dado Albert para una película sesudita?
Esa la vez.
Tu entonación estaba al nivel de la programación de la universidad. Muy bien. Pues nada, todo esto invitamos, a por supuesto, a nuestros oyentes a que se acerquen a estas sedes, el Colegio Mayor Rector Peset, el Palau de Cerveró, la Casa del Alumne de la UPV, a ver cine gratis, que siempre está bien. Así que nosotros vamos a empezar enseguida. Solo nos queda pedirte que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine el Atalante.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
The Academy Award for Best Picture.
La La Land. La La Land has 14 Oscar nominations this year and is tied for the most nominated movie in Oscar history, winning 7 Oscars, production design, cinematography, original score, song, directing, actress, and best picture.
We lost, by the way, but, you know.
Guys, I'm sorry. No,
there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
Moonlight won. This is not a joke.
This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing.
This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture.
Todos somos un poco la...
Eso es muy malo. Estáis riendo aquí de la desgracia ajena.
Todos somos un poco la esta mañana. Bueno,
sí,
ha sido...
Totalmente.
Yo creo que el momento de la historia reciente de los Oscars.
Totalmente.
Una cosa que piensas que no puede pasar en Estados Unidos, pasó aquí, si recordáis, en el 2015 con los Goya.
Es verdad.
Pero claro, fue una cosa que se enmendó cuando estaban bajando por la escalera todavía, ¿no?
Sí,
y era
sí,
como, no, perdona, nos hemos equivocado. La
pero aquí,
está, es otra.
Aquí,
pero
aquí todo el pollo encima.
Aquí habían hecho el discurso un productor, el segundo productor, el tercer productor, que mitad de discurso dice, hemos perdido, por cierto.
Pero vale.
Un momento maravilloso, muy español, con el tema de los sobres.
Ay,
fantástico.
Ay, Bonnie and Clyde, pobrecito.
Oye, yo creo que lo trajeron muy bien, ¿eh? Después de los dos discursos, pues nada, nada, que vengan aquí los de Moonlight. O sea,
pero
lo vi así...
También pienso que no es culpa de Warren Beatty,
no,
ni de Faye Dunaway. Warren Beatty abre un sobre en el que pone Emma Stone,
y ya está.
El hombre a lo mejor podía haber dicho, pero claro, en ese momento que es el Oscar del definitivo, el último, no dices, vamos a parar aquí la gala porque creo que el sobre está mal, ¿no?
O sea, además explicó, si es que durante todo ese momento salió él a explicarse.
Además
lo
explicó en ese momento, ¿no? Sí, porque no hay sospechas ahí de que no da una explicación, pues no pasa nada. Faye Dunaway se lanzó, vio ahí Emma Stone, y dijo,
deja ya de marear.
Magnífico, han pedido disculpas los de la empresa de los sobres, han pedido disculpas a La La Land, a Moonlight, porque al final es como que le quitas el momento a unos y a otros.
Yeah. Ah, tuvieron un buen momento, a mí me gustó todo. Si ves el video entero de 7 minutos, yo creo que el asunto queda con fuerza y todo.
Yo también te digo que pues los de La La Land, eso que se han llevado, ¿no?
Sí,
claro.
Podrá contar a sus nietos que él ha estado en el teatro recibiendo con un Oscar en la mano, dando el discurso de agradecimiento, ¿no?
Ayer lo comentábamos.
Puedes, puedes contarlo ahí, hasta ahí la historia, ¿no? A tus
claro.
Clientes, ¿no?
Sí, sí,
no
sí.
Les cuentas lo que pasó después y ya está.
Pues total. Eso. Ayer lo hablábamos, Albert y yo, lo paradójico que es todo un poco, ¿no? Porque en La La Land, que juega un poco con este final doble, ¿no? En plan de lo que pudo ser y no fue.
Ahí estamos.
Y de repente se plasmó ese final en el mismo final de los Oscars, ¿no? Qué curiosa es la cosa, qué curioso es el destino.
Es fantástico. Y qué maravilloso es Internet. Para estas
para
cosas.
Sacarlo, instantáneos.
Tardaron 10 segundos en aparecer los primeros memes de el Oscar es para la de Moonlight.
Para Moonlight.
Y sí, pobre Warren Beatty en realidad, ¿no?
Pobrecito mío, por él ha tocado.
Hacía 50 años de Bonnie and Clyde. A lo mejor la solución es poner a presentar a la mejor película a gente que esté un poco menos chocha. Pero
ya, pobrecito mío, pero bueno, también, ¿qué culpa tiene el hombre?
Qué malos somos.
Pero no lo he explicado, en realidad lo que pasó es que habían dos copias de cada sobre, una en cada lado del escenario, y según te tocaba, te daban un sobre, te daban el otro, ¿no?
Claro.
Y se ve que a Warren Beatty le daban el que no se había usado todavía, se ve que la que estaba en su lado le dio el sobre de mejor actriz, y él salió con el sobre de mejor actriz.
El becario.
Fue el becario, esa era la culpa del becario.
Pero que no pasa nada, nos regaló nada. Un momento maravilloso que va a quedar para la historia, para los anales de la historia de los Oscar y pues, oye, lo recordaremos, ¿no? No recordaremos como que fue el Oscar de Moonlight o de La La Land, sino que fue el año de la equivocación con los sobres, ¿no?
El año de Warren.
Bueno, los Oscars, ¿qué os han parecido?
Los Oscars, pues...
Bueno, pues
los Oscars
son premios.
¿Cómo?
Oscars son.
¿Cómo lo digo?
Le han tirado a paladas, pero ¿de qué se van a quejar? Le han tirado 6 Oscars. Quiero decir, era como, no nos hemos llevado al séptimo, ay, qué pena, por el amor de Dios.
Nah.
También es verdad que hay que... Yo he tenido la sensación de que ha habido como una campaña de acoso y derribo contra La La Land en las últimas semanas.
Ya tardabas,
¿no?
Contra.
Contra, sí,
ya
sí.
Tardaba. Contra.
Quiero decir,
pero
cuando...
Si estaba hecha para los Oscars. Cogieron un par y decían, vamos a ver cómo hacemos una película que podamos meter hoy
sí,
en los Oscars.
Si no te lo niego, quiero decir, yo reconozco, soy el primero. Yo me perdí el programa en el que hablasteis de La La Land y me he quedado con las ganas. Y reconozco que tiene sus... No sus fallos, pero sí que tiene sus achaques la película y se le puede analizar desde muchos puntos de vista.
Los achaques de Warren.
Pero también hay que decir que era una película que venía con muchísimo hype a finales de 2016, en diciembre, no sé si se estrenó a principios de enero. O sea, cuando salieron las nominaciones se llevó 14.
Que
y era
la
como...
típica película que se veía venir, que iba a llevarse muchos Oscars
y
automáticamente.
Y poco a poco, pues,
una campaña de
desprestigio.
Además, en el caso de Moonlight, no he visto Moonlight, tengo que decirlo.
No, yo tampoco.
Sí que la has visto.
Sí.
Sí que da la sensación de que era como el premio más reivindicativo, ¿no? Era como la película más adecuada para todas las circunstancias que se están viviendo en Estados Unidos también. Era como una manera de, pues... premiar ese tipo de cine, pues algo más reivindicativo, ¿no?
Totalmente, sí. Para mí, pues, para mí era como el underdog, ¿no? Porque fue como creciendo los últimos meses de 2016. Realmente, sí. Aquí estábamos, no hablábamos de ella, te la encontrabas en los blogs al final de las listas de 10. Esa también podría ser tal igual. Y tal como fue avanzando el año, fuimos llegando a Navidad y tal igual, de repente la película se nombraba y se nombraba y se nombraba más. Y fue como llegar a los Oscars, llegar a los Globos de Oro, llegar a los Oscars y era como, esta es favorita, esta es favorita.
Sí, es como que le ha pasado por la derecha, ¿no?
Le ha pasado, le ha hecho un Fernando Alonso por ahí.
De todas maneras, bueno, son 6 Oscars, que no es
son
poco de pavo.
No es
oye, después,
de pavo.
Después de que ganara Moonlight, Spotlight y ¿cuál será el año que viene? Yo reivindicaría Daylight, Daylight. Para el pánico en el túnel.
Por favor.
Por favor.
Si hacen un remake, claro que sí, un quizá remake, la peli sí, de Stallone se pueda llevar, ¿no?
Ojalá.
Spotlight, Moonlight y...
No pasará.
Sunlight.
Estoy muy a favor de, ya sabéis, de las cacofonías, ¿no? De como, como repetir premios para películas que suenan parecido, ¿no? No tiene nada que ver, Spotlight, Moonlight, pero suena parecido.
Sunshine, que podríamos darle una.
Claro.
6 Oscars para La La Land, entre ellos Mejor Director. Esto también es curioso, ¿no? Que premien al mejor director. No suele pasar, ¿no?
Estábamos hablando
mejor
también,
director,
sí.
Pero
mejor director,
no,
pero no la mejor película.
Como, no tiene mucho sentido. Si es la mejor película, pues supongo que el tío que hizo la mejor película es el mejor director, ¿no? Es como si es el mejor pastel, pues el que ha hecho el pastel es el mejor pastelero.
Pero claro, como estamos hablando de un trabajo tan colectivo y tan, pues
claro,
supongo que premian como película, pues a lo mejor el concepto de la película, la idea, lo que cuenta más que cómo está contada.
Siempre suele pasar que al mejor le dan el premio al mejor director a aquel que ha levantado el mayor bodrio, es decir, al que le han dado un guión bastante pésimo y él ha sido capaz de levantar ese guión y convertirlo en pseudo decente, ¿no? Entonces ese se lleva al mejor director, pero no puede ser una mejor película.
Se está metiendo con la
no voy por él, pero me refiero a que le suelen dar siempre el mejor director a ese autor que consigue dotar de una especie de personalidad a un guión que en sí mismo a lo mejor puede ser más flojete, ¿no? Y la película a lo mejor sí que va más relacionada con el premio al mejor guión, etcétera, porque engloba más. Es decir, porque si tú tienes un buen guión tienes que ser muy mal director para tirarla abajo. Pero si tienes un mal guión tienes que ser muy buen director para levantarla arriba.
Totalmente,
¿no?
Coincido contigo.
Yo creo que va más en el sentido de que a Damien Chazelle lo han premiado por ser el director de la película más espectacular,
claro.
Si quieres, ¿no? La película más vistosa, la película pues quizá más no sé si complicada a nivel técnico, pero sí, pues esas coreografías, esa historia tal como está contada, nos han premiado al director de eso, ¿no? Pero a lo mejor como película han considerado que la historia es más importante o más interesante la de Moonlight que la de...
Yo pensaba que se iba a llevar la mejor película realmente, yo pensaba que iba a caer todo directamente ahí.
Yo también, yo la defiendo, tampoco me voy a suicidar aquí porque no se la haya llevado, porque en el fondo son unos premios que nos pasamos el año metiéndonos con ellos.
Yo me sigo metiendo con ellos ayer y hoy y mañana también.
Pero luego si no se lo lleva la que tú quieres, como...
Te da como cosica.
No sé, yo siempre pongo 2010. 2010, ¿quién estaba? Estaba la red social... Y estaba Cisne Negro. ¿Quién se lo llevó? Se lo llevó, ¿cómo se llama? El discurso del rey. Pues es que es una prueba empírica, es una cosa de...
Sí, claro.
¿Quién se lo lleva? Pues el más efectivo, el que es un cebo para los Oscars, es como echas la caña y vamos a pescar.
Luego hablaremos de Danny Boyle y de Slumdog Millionaire.
Ahí por ejemplo.
Esa película que también fue el underdog, ¿no?
Totalmente.
El Slumdog Underdog de 2008. 6 Oscars La La Land, ¿no? Mejor director, mejor actriz protagonista, Emma Stone.
No tengo nada que reprochar La La Land, menos que el hecho de que la película en sí es demasiado sencilla, demasiado feel good, porque realmente White Plus a mí me llegó bastante más. Yo veo toda la película...
Pues yo salí feel bad, estoy feel bad desde entonces.
¿Estás feel bad desde entonces? Sí. Madre mía, pues yo salí feel good totalmente, es decir, es bonita, es...
Claro, es feel good a mitad de película cuando se enamoran, luego es feel bad.
Bueno, pero son unos planazos de Maston directamente a su cara, son vamos a bailar, son color, sí. Son esto y son lo otro.
Y aparte que todo el mundo alaba esa especie de doble final triste, claro. En plan de Dios mío, musical con un final triste y en realidad es un placebo, es pero decir, si sigue siendo igual de alegre.
Claro, pero
los dos
acaban bien. Ahí lo único que pasa es que no acaban casados, pero él acaba con su sueño.
Claro, y la otra con el suyo y con su suyo. Y con su zamarro.
Totalmente.
Y, o sea, es maravilloso, no sé, yo no lo veo... No lo veo nada mal.
Aquí el único final triste es que no estamos saliendo de ningún los tejos de Maston. Eso es exactamente. Es rarísimo.
Exactamente. Dejad al bicho Pablo en paz, venga.
Mejor actriz, ¿os parece bien, no, de Maston?
Me parece lógico. Bien no me parece, porque me parece bastante mal. Eso me parece un poco como el año de Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, que tenía 20 años cuando ganó. Pues sí. A lo mejor hizo un buen papel, no te digo que no hiciera un buen papel.
Estaba
pero...
Isabel también nominada.
Yo se lo hubiera dado a Isabel Huppert. Más que nada porque vamos a ver si le pueden volver a dar la oportunidad, porque Maston tiene pues 27 años o 28.
Claro,
sí. Ya tendrá más oportunidades,
sí, sí.
¿No?
Emma Stone ahí lo que ha hecho es hacer un poco de sí misma y hacer un poco de mujer guapa, estereotipo y tal igual. No ha habido un tanto rango. Lo que pasa es que en Estados Unidos parece que son muy prácticos ellos la interpretar. El Oscar se lo dan al que más llora, al que más dramático es, no al que tiene más contraste o al que parece más realista, ¿no?
en realidad el Oscar de Emma Stone es como su propia vida, ¿no? Porque ella es la como el personaje de La La Land, es la que se fue con 15 años a hacer castings ahí a Hollywood y al final pues se ha llevado el Oscar, ¿no?
Hablando, este tipo de autorreferencia y de postmodernismo les encanta a los americanos. Esto, ven un cablecito por allí, se suben a la pala, suben para arriba.
Sí, sí.
Hablando de Oscars, a la que más llora, Albert, Viola Davis, por, por Fences.
Muy bien.
Mejor actriz secundaria. Hubo polémica con esto porque fue decisión de ella, ¿no? Y de, en el fondo son de los productores, que son los que llevan esta campaña, pero de optar a mejor actriz secundaria. Si uno ve la película Fences, de secundaria nada. Es actriz protagonista, pero ella pensaba que tendría más oportunidades como secundaria. Y el tiempo le ha dado la razón, ¿no?
Qué bonito.
El discurso de Viola Davis también muy emocionante, un poco ahí al límite entre sobreactuadito también un poco, ¿no?
Vale. Es en la línea.
Como que lo has ensayado en casa, ¿no? Yeah. Y te has puesto como muy intensa.
Sí.
Pero bueno, merecido también, ¿no? El Oscar a Viola Davis, a la tercera, ya estuvo nominada por Crías y Señoras, me parece, como principal y luego... otra vez como secundaria.
Con Emma Stone también. Por ahí.
En cuanto a actores, actor protagonista, ¿qué tiene que hacer Ryan Gosling para que le des el Oscar?
Pobrecito, mira,
canta, baila, toca el piano.
Pregúntale a DiCaprio. ¿Qué tiene que
hacer? Yo sé, sí que estoy de acuerdo.
Un poco, sí.
Tiene que arrastrarse por el suelo y hacer cosas así.
Pobrecito. A lo mejor cambia su cara, ¿no? Pero
ya.
Pero ya estamos,
yo creo que le falla, es que le falla eso, pero por lo demás, en La La Land sí que es verdad. Yo creo que era más merecido que se lo diesen a él, incluso que a Emma Stone.
Totalmente.
Totalmente.
Porque es que...
pero yo cuando salió
más
la
talento y más rango él
sí,
en
sí,
pantalla.
Sí, 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 absolutamente.
Cuando salieron las nominaciones, si recordáis, os dije, le van a hacer un DiCaprio en Titanic. A Ryan Gosling se va a llevar todos los Oscars posibles, La La Land, menos el de actor principal.
Seguro.
¿No?
Total.
Y bueno, no ha sido tan así, pero un poco. Se lo ha llevado Zac Affleck, el nuevo Zac Affleck, ya no es Ben, es Casey. Merecido también, por otra parte, sí, por Manchester frente al mar. Hace un papelón complicado también, como muy para adentro. Y es como que él, lo ves ahora en persona, es como que ha interiorizado mucho ese personaje, ¿no? Es como que no sale de ahí, ¿no?
Sí, sí.
Iba ahí con su barbica, con su... Thank you. ¿No? Y... era curioso, ¿no? Y como actor secundario también estaba cantado el de Mahershala Ali por Moonlight. Ese era, yo creo que creo que fue el primero de la noche y era y el que estaba más claro, ¿no? Moonlight, que al final se llevó mejor película, se llevó mejor actor secundario y mejor guión adaptado, ¿no? Los de La La Land los hemos comentado, mejor director, mejor actriz protagonista, mejor banda sonora, que tenemos ahí de fondo. Mejor canción, City of Stars.
Yes.
Y creo que también diseño de producción y no sé si fotografía es el sexto que se ha llevado.
Yo no lo hubiera dado diseño de producción, porque el diseño de producción no era especialmente bonito. Era un bar, no sé cuántos. El de Arrival me gustaba mucho más. Por ejemplo, la currada de pensar en los círculos, tal, el ascensor que sube para arriba, la nave, ¿no? Que te sube y luego pega la cámara y ellos cambian de dirección, un poco en plan Inception, pues...
Lo de Arrival es como la gran injusticia de todos los años.
Arrival,
y es una pena.
Se ha llevado uno, ¿no? Me parece. No sé si montaje de sonido o...
Creo que montaje de sonido se lo ha llevado
hasta
El Último Hombre, puede ser. O...
sí, es que está en estos de mezcla de sonido y montaje de sonido.
Sí,
nunca
que
sabes
como...
muy bien, ¿no? Uno se lo ha llevado la de...
Es una pena que Mel Gibson tampoco se haya llevado más cosas, ¿eh? Yo soy muy de Hasta el Último
¿Qué
Hombre.
¿Qué quieres que se lleve Mel Gibson? ¿Qué
yo
le
creo que se lo lleve todo,
Gibson?
todo por delante.
Todo por delante.
Hubiéramos dado lo que fuera por ver a Mel Gibson en el escenario, a ver qué soltaba por esa boquita.
Hubiera sido maravilloso.
Yo hubiera dado lo que fuera por tener a Ricky Gervais presentando el Oscar a Mel Gibson.
está bien. Oye, pues ha llevado dos, la de Mel Gibson, ¿no? Creo que era mezcla o montaje de sonido, uno de los dos, y no sé si también... otras cosas así de sonidos.
Sí,
y estas
cositas que le gustan a él.
Y películas que pasarán a la historia por tener un Oscar en su bagaje, como Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida, maravilloso.
Pues
mejor maquillaje y peluquería.
O sea, si se le toca a uno, le tocan dos a Batman contra Superman. Pero está clarísimo, así lo digo. Le han robado dos Oscars este año a Batman contra Superman.
También Animales Fantásticos. Se ha llevado el de mejor vestuario, puede ser.
Sí.
Y, es decir, son películas que, oye, no tienen demasiado, pero oye,
ahí
están con su Oscar, ¿no?
El libro de la selva.
El libro de la selva, ¿no? Mejores
especiales, efectos visuales, sí.
¿Cuántas películas tiene esta mujer Margot Robbie este año? Tiene un montón, ¿no?
Yo qué sé, me he perdido ya.
Películas.
Me he perdido.
Y, pues luego, en la categoría de mejor película de habla no inglesa, se la llevó El Visitante, la película de Farhadi, que, pues todos sabemos que no fue a la ceremonia por las circunstancias que todos sabemos, ¿no? Ese veto de Trump.
De Trump.
A los países, a ciertos países musulmanes, y él como protesta pues decidió no ir a la gala, pues con toda la razón del mundo, ¿no?
Totalmente.
Y pues el premio también a Zootrópolis como mejor película de animación. A mí me hubiera gustado que se la llevara a Kubo, me gusta Zootrópolis, me gusta también Bayana, pero de todas las que están nominadas.
Cubo es preciosa.
Cubo me parece una auténtica maravilla. Mm. ¿No? Me parece también una injusticia
sí.
que no se la llevara, ¿no? Mm. Jimmy Kimmel, ¿qué os pareció? ¿Bien?
Jimmy Kimmel, sí. Mal. Bueno, Jimmy Kimmel fue Jimmy Kimmel. Siempre pues, ha sido un poco...
Más de lo mismo. También. Sí,
no es Ricky Gervais, pero...
No es Ricky Gervais. Hombre, obvio os voy a decir que Ricky Gervais hay una razón por la que no le dejan presentar ya tanto, y es que está él mismo está un poco oxidado de sí mismo.
Sí,
de hecho,
¿verdad?
Los últimos Globos de Oro se los pasó borracho totalmente, no estaba fingiendo.
Le pasa como a Terelu Campos, que se ha comido a su madre.
Ah, exactamente.
Se ha comido a sí mismo.
Al revés, al revés. Se había comido a Jimmy Kimmel hace... De hecho, hicieron la coña esta de con Matt Damon, porque sabéis, hace 8 o 10 años que tenía el pique ese, ¿no?
Sí,
totalmente. Entre él y Matt Damon, que salía Sarah Silverman diciendo...
Sí, me Matt
estoy
Damon.
Follando a Matt Damon.
Ahí estamos.
Y era curioso porque ves esos vídeos, Jimmy Kimmel le contestó con un, pues yo me he follado a Ben Affleck, y se ve que ahora cuando se volvieron a reencontrar le dijo a Matt Damon, ¿recuerdas que cuando empezamos esto yo era el gordo de los dos? Y ahora es al revés, ahora Jimmy Kimmel está esbelto y Matt Damon es el que está un poco pues...
Trofollete,
pues
ahí, ¿no? Sí.
También Matt Damon, depende de la película que haga, se pone trofollo o se pone...
Sí, pero eso es grasa que tiene ahí la barra reservando para cuando hace falta la muscula, cuando no la deja caer.
Sí.
O sea,
se va moldeando a sí mismo, va pasando por parte de su cuerpo.
Exactamente.
Es que tiene esa facilidad,
¿no?
Es como Christian Bale, ¿no?
¿Qué levanto hoy?
Que dices ¿qué salud, pueden tener estas personas que igual se cogen 30 kilos que pierden 30 kilos?
Bueno,
¿no?
Pues mira...
Ahí están, ¿no? Por eso son carne de Oscar.
Ya te digo.
Bueno, ¿algo más que comentar de los Oscars?
Bueno, yo creo que pues... ya está. Si es que al fin y al cabo, una ceremonia más, un año más.
Sí, lo importante es tener salud.
Exactamente. Vestidos y alfombras rojas, verdes, amarillas, como me gustan las pastillas, un poquito de todo.
Ya podíamos hacer un especial de los, bien, de los vestidos de la alfombra roja. ¿Cuál fue la más elegante?
Pues mira,
dicen que más
que este año...
Bueno, dicen los expertos que
a mí me gustó mucho Ruth Negga, por ejemplo.
Sí.
Estaba muy guapa.
Criticaron un
Isabel Huppert, muy elegante.
Criticaron también un montón a la mexicana esta, ¿cómo se llama? Joder, la que salían Bandidas con Penélope Cruz.
Salma Hayek.
Como siempre, porque iba así como muy a repreta, con un vestido negro muy feo. Pero bueno, eso ya es lo de siempre, yo qué sé. ¿Qué más? Que vayan como quieran, como si van en chanda, joder.
Pues sí. Bueno, esto ya escapa a nuestros conocimientos.
Sí, no, aquí esto ya es normal.
Si queréis, vamos a dejar aquí los Oscars, vamos a descansar un poquito y volvemos ya con las críticas de la semana.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Sigues escuchando Cine El Atalante aquí en UPV Radio. Hemos hablado largo y tendido, demasiado largo y demasiado tendido,
¿no?
De la ceremonia de los Oscars de esta semana. Pero
sí, bueno, pues a mí se me ha hecho corto.
Pero bueno, la ocasión lo merecía.
Por supuesto.
Vamos a hablar de las críticas de esta semana, un par de películas que se han estrenado. Bueno, el caso de Jackie se estrenó
hace
no este viernes, sino el viernes anterior. Estaba también nominada a los Oscars, entre ellos a Mejor Actriz.
Qué
principal,
pena. También era bastante...
Era oscarizable, ¿no?
Era muy oscarizable, lo hace muy bien.
La película de Pablo Larraín, este director chileno, que, bueno, pues parece que ya empieza a tener un nombre
sí,
en
venía.
Hollywood, ya lo están contratando para hacer películas en Estados Unidos, y bueno, cuéntanos un poquito.
Tuvo su pelotazo este con No, no sé si lo habéis visto, que salía también el actor mexicano este fetiche también. El caso es que tuvo ahí el pelotazo y ahora, pues después de hacer Neruda también, otro biopic muy... muy curioso, muy sui generis, muy raro también para ser un biopic o según los cánones de lo que entendemos como biopic. Y ahora se atreve con Jackie. Pues la verdad es que es un... mira que nosotros, o por lo menos yo, creo que me incluyo, no somos muy fan de los biopics.
Como que no, a mí me encantan.
Ya lo sé, pues preséntalos tú en el cerebro.
Ahí estamos. Programaría tres al mes.
Claro.
Bueno, depende del biopic.
Y un documental.
Pues no somos muy, muy fans, ¿no? Y en este caso, es muy, muy recomendable, muy, muy apetecible. No solo en cuanto a la forma en la que está hecho, ¿no? Que es como muy... visualmente muy potente y muy áspero, ¿no? Para ser a lo mejor no es nada efectista, no dulcifica la personalidad de Jackie, sino todo lo contrario. Es que es un biopic muy, muy seco, muy áspero, y sobre todo es un biopic que cuenta los 4 días siguientes al asesinato de JFK, ¿no? Uh-huh. Cómo se gestiona el duelo, cómo ella gestionó ese duelo, cómo lo llevó adelante, cómo siguió con el cuento, siguió con la pantomima e intentó crear ese mito de JFK, etcétera, con toda la idea, con todo el séquito del entierro, ¿no? Cuando trasladan el cadáver al mausoleo, después vuelve, etcétera. Nos cuenta la sempiterna historia de la construcción del mito, ¿no? Del print the legend, del se imprime la leyenda de que decía John Ford en sus huestes, ¿no? Es decir, vamos a construir ese mito y vamos a ver después lo que hay detrás de ese mito, ¿no? La película se organiza, o el biopic se estructura como muchos otros biopics, ¿no? A través de una entrevista, típica uh-huh. entrevista que le hace el típico journalist de la revista Life a Jackie. A partir de ahí más o menos se va estructurando un poquito, o se va jugando con los flashbacks a modo de cristal roto, se va organizando la película, ¿no? Dentro de este formato, entre comillas, clásico, destaca, ¿no? Eso, es decir, cómo no hay una construcción no solo no lineal de los acontecimientos, sino que es una película de sentimientos y de sensaciones, es decir, no nos interesan los hechos, sino cómo se construyeron y sobre todo cómo se sintió esa persona detrás de los hechos, ¿no? Cómo detrás de esa fachada que era Jackie Kennedy, que era prácticamente una especie de mujer de porcelana, la típica mujer objeto, que además se pasa media película enseñando la Casa Blanca y diciendo las telas y los cortinajes que ha comprado para el salón, para la sala oval, etcétera. Pues hay que el autor, la reina, intenta ir más allá y ver que detrás de ese traje de Chanel hay una mujer, hay una persona con sentimientos que tiene que comunicar a sus hijos un fallecimiento, que tiene que explicar el significado de la muerte, que tiene dudas para con sus creencias cristianas, lo cual, viniendo ella aquí, es como muy potente, ¿no? Porque es, bueno, pues es la doña señora cristiana, doña mujer perfecta. Y ya te digo, a mí es un biopic que es tremendamente atractivo de ver, en la que, como ya hemos dicho, Natalie Portman está estupendástica, o sea, está genial.
Ella es estupenda.
Ella es estupendísima, ella es estupendísima. Está delgaica, como siempre, pero ella no podemos hacer nada, pues eso ya lo hemos dado por perdido.
Magnífico comentario, ¿verdad?
¿Verdad?
Como de abuela.
Ay, totalmente.
Está
muy flaquita. No nos come bien. El caso es que, ya te digo, la Natalie está estupenda y ya te digo, y el biopic es súper apetecible de ver. No sé, veníamos de cosas así como muy nefastas como Hitchcock y películas de este palo que daban con mucha pereza, y de repente te sale un Jackie que te alegra un poquito la existencia.
Me lo estás vendiendo bien, ¿no? Y te ganas.
No, en serio, mira que no, ya te digo, no soy nada de biopics y menos de biopics de personas tan un poco deleznables como Jackie Kennedy, o por lo menos para lo que entendemos o creemos de este personaje, y la verdad es que te lo retrata de un modo, bueno, perfecto, y ves un poco la profundidad del personaje, ¿no? No se queda en el no se queda en la superficie, no se queda en el mero contar de los acontecimientos, sino que básicamente nos cuenta un poco el background, ¿no? El backstage, lo que se cuece detrás de todo lo que ella vendió o todo lo que ella publicitó en tele.
Oye, ¿es cierto que se negó a cambiarse durante 1 o 2 días cuando llevaba la ropa? Sí, eso
no lo sabía. Sí que es verdad que hay una escena muy muy potente, uh-huh. aparte de la escena del asesinato, que es incluso hasta bastante gráfica, y además ella cuenta cómo estuvo en el coche como durante 10 minutos con la cabeza de Kennedy saliéndose del cerebro todo el rato del cráneo y demás, hasta que llegó al hospital. Pero sí que hay una escena espectacular, que va con su traje rosa de Chanel manchadísimo.
Totalmente.
De sangre, andando, bueno, paseando con la canción del musical Camelot por toda la Casa Blanca, ¿no? Que es como muy significativo. JFK era, según dice ella, era fan del musical de Camelot y le gustaba mucho ponerse sus vinilitos de Camelot del musical, y entonces ella va, pues bueno, con su reino destruido, ¿no? Con su príncipe destronado y con su castillo derrumbado, andando manchadísima de sangre y con trozos de cerebro de JFK por la Casa Blanca. Pues tiene esos puntos, ¿qué quieres que te diga? A mí eso me sulibella, me da la vida.
Yo no sé qué pensáis, pero daría también lo que fuera porque en el futuro haya un biopic de Melania Trump.
De Melania Trump, no, yo no lo pago. No lo,
¿por qué no?
A mí me parece un personaje fascinante.
Totalmente.
Y espero que haya algún director que se meta en la psique de esa mujer.
En la psique...
Sí. Si es que hay.
Llega a un soundstage vacío completamente.
No, no, al contrario, yo creo que...
Es más inteligente de lo que parece, ¿no?
Mucho
es
un poco... más, mucho más. Entonces, me parece un personaje fascinante y espero...
Es como Claire Underwood de House of Cards, ¿no?
Y espero que en el futuro haya un biopic de Melania
Trump. Todo llegará. Yo creo que Michael Moore es capaz
de sus orígenes ahí en Eslovaquia. Sí, Moore. Bueno, entonces, ¿te ha gustado, Jackie?
Sí, muy, muy, muy recomendable, muy recomendable. Ya te digo, Natalie, genial. El film bastante profundete para lo que podía ser y ya te digo, muy, muy apetecible de ver.
Uh-huh. Yo espero que sea así un poco como dices. Has dicho antes, por ejemplo, que no era tan importante la verdad como las emociones de la película y tal. Yo, el problema
es que
suelo tener...
Eso. O sea, es lo bueno que tiene la...
Totalmente.
Dale, dale.
No, nada. Yo el problema que suelo tener con estas películas es que intentan como reconstruir la historia, ¿no? Intentan coger un personaje que normalmente suele ser un poco así como deleznable o tal, o no sé, un poco...
Y a veces que cae hasta en la caricatura. Claro,
exactamente. Y es como que al revés, como que lo suben tan para arriba que no te lo puedes ni creer. De hecho, claro. Me acuerdo un poco, también he visto, me acuerdo, estoy acordando de la miniserie que hicieron un poco de los Kennedy, ¿no? Telecinco te la echaba no sé cuántas veces.
Vaya que sí.
Y te lo subían todos, la familia entera para arriba y era como, no, sabemos que la familia sí. Kennedy no era así, era...
Que al final queda todo como una especie de tu cara me suena, ¿no?
Exactamente.
Es decir, gente como disfrazada de cosas que interpreta o intenta imitar a otra gente, ¿no?
Y Jackie Kennedy precisamente no era recordada por ser lo más expresivo del mundo. Era más bien un florerito de porcelana que estaba plantado ahí.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Si me pusieras una película en la que ella fuera el carisma puro, no me la creería.
No, ya ¿no? te digo. Es una película que sobre todo se centra y se basa en las emociones de Jackie. Claro. La historia es lo de menos. Lo que interesa es primero cómo ella construye la historia y cómo gestiona ese duelo, además. Entonces está muy bien. Muy bien.
Porque al fin y al cabo sigue siendo una mujer, ¿no? Sigue siendo la mujer que sea, pero sigue siendo una mujer que tiene que explicarle eso a sus hijos y que se ha muerto el marido, ¿no?
Uh-huh. Tal cual.
Muy bien, pues si queréis cambiamos de tercio, vamos a hablar ya de T2, o sea...
T2, tutum, tutum.
Creo que Danny Boyle ha hablado con James Cameron para pedirle permiso, ¿no?
Sí, verdad.
Oye, ¿puedo llamar a esta película T2? Bueno, T2 que es la secuela de Trainspotting, esa peli del año 96. Si queréis, antes de hablar de la película, vamos a escuchar un pequeño corte.
Hola, Mark. ¿Qué has estado haciendo estos 20 años?
Elige vida. Elige Facebook, Twitter, Instagram y confía en que a alguien en alguna parte le importe. He echado de menos.
Yo también a ti, Spartan.
Elige buscar antiguas amantes y desear haberlo hecho todo diferente.
¿Sigues consumiendo heroína?
No. Y elige ver cómo la historia se repite.
Hola, Franco.
Simon, he vuelto a casa.
Elige tu futuro.
Llama a la poli.
¿Qué digo?
Que estamos muertos.
Elige reality shows, llamar putas a las mujeres, difundir imágenes íntimas. Elige un trabajo basura a 2 horas de camino y lo mismo para tus hijos, pero peor. Alivia el dolor con una dosis desconocida de una droga desconocida y después respira hondo. ¿Estás enganchado? Pues sigue enganchado. Pero engánchate a otra cosa. Elige a tus seres queridos. Elige tu futuro. Elige vida.
Héctor. Antes de empezar, me gustaría tirarte...
A ver, Albert, voy a buscar en el guión dónde está esto. Vaya, no está, cuéntame.
No, antes de que tú hables de la película, yo te voy a poner mi prejuicio y tú si quieres lo rompes, ¿no?
Vale,
tenemos un problema así entre los últimos 5 años en los que se les ha secado un poco el cerebro a los guionistas y a los directores en Estados Unidos y no hacen más que intentar tirar para atrás, ¿no? Intentar volver a recuperar, hacer la secuela de algo que hicieron hace 20 años. Esto a mí personalmente no me acaba de llegar.
Está muy de moda tirar de nostalgia.
Claro, está muy de moda.
Está de moda y es verdad. Quiero decir, yo sobre este T2 he leído todo tipo de opiniones, desde gente encantadísima y deseosa de ver esta película a gente que decía, bueno, es que no era necesario, ¿no?, hacer una secuela de una película como Trainspotting. Sí que es verdad que la propia novela Trainspotting de Irving Welsh tiene una secuela, que es Porno. Entonces, un poco como que se han aferrado, ¿no?, a ese hecho para hacer una secuela de Trainspotting. Sí que es verdad que en este T2 se mezclan un poco el argumento de Trainspotting y de porno. Se aleja también de la novela, quiero decir, no es realmente una adaptación de porno, sino una especie de batiburrillo entre las dos novelas, ¿no? Uh-huh. A mí me ha pasado con T2 y me pasa en general con el cine de Danny Boyle, luego lo podemos comentar, que hay cosas que me han gustado y cosas que pues no me han gustado, ¿no? Entre lo que me ha gustado menos, primero que creo que este T2
no tiene
esa frescura, no tiene esa fuerza, no tiene esa autenticidad que ese Trainspotting de hace 20 años, ¿no? Que es una película que también es verdad que viéndola ahora, yo la revisité anoche, después de haber visto por la tarde T2, me vi por la noche Trainspotting, y es una película que es también con todo este bagaje que hemos tenido los últimos 20 años, que ya no impacta tanto como podía impactar hace 20 años, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía esa frescura, tenía esa inmediatez, tenía esa autenticidad, que en este T2 me parece que está algo menos conseguida, ¿no? Yo, por ejemplo, me di cuenta en una de las escenas de este T2, que es parte de lo que se escuchaba en el tráiler, ¿no?, que es este discurso que recupera el personaje de Renton, el personaje de Iwan McGregor, este famoso discurso del Choose a Life, del Elige una vida, que lo hemos escuchado en el tráiler, y que pues se adapta a elementos de 2016 que no estaban en 1996, ¿no?, como el tema de internet, las redes sociales, esa interconectividad que es más acusada ahora que hace 20 años, ¿no? Pero si bien ese discurso en Trainspotting quedaba más auténtico, aquí da la sensación como que es más postureo, más precisamente eso, postureo para acabar trincándose a la novia de su amigo, que algo sentido desde las entrañas, ¿no? Esa escena me pareció muy significativa y un poco pues ejemplifica lo que os estoy comentando, ¿no? Que esta secuela pues ha perdido pues esa frescura que sí que podía tener, y sobre todo me parece todo mucho más impostado, ¿no? Y luego otra cosa que tampoco me gusta, pero esto es una cosa que tiene, yo creo, más que ver con la percepción que con la realidad, y me pasa a mí personalmente con el cine de Danny Boyle, es que no termino de entrar en su juego visual. Ya sabéis que él es un director que le gusta mucho jugar con la cámara, que le gusta mucho jugar con el montaje.
Me encanta.
Entonces en T2 hay pues eso, hay unos planos así que a él le parecerán audaces y originales, y a mí me parecen totalmente absurdos y
imprescindibles. Te sacan un poco de la película, además.
Sí, estos juegos que utiliza a veces, ¿no? Estos ralentizados, este congelar la imagen, utilizar elementos sobrepuestos o letras sobrepuestas dentro de la imagen, ¿no? Sí. Cuando hablan los personajes, pues te pone las letras de lo que están diciendo.
Sí.
Son recursos que, pues a lo mejor para un videoclip y tal, pues tiene más sentido, pero a mí, en general, en el cine de Danny Boyle no me terminan de entrar. Así que hay directores que utilizan elementos visuales más rompedores y me los creo y me consigo entrar más, pero con Danny Boyle siempre me ha pasado que me parece que le gusta demasiado jugar con estas cosas,
pero
que no aportan demasiado a lo que es la historia, ¿no? Sino que me parecen recursos que, bueno, pues queda bonito, ¿no? Es audaz, pero...
Pinturero, sí.
Le gusta el recurso en sí, lo pone porque me gusta el recurso, pero no piensa en cómo va a quedar con el resto de la película, ¿no?
Sí, sí, lo estás viendo y dices, pues bueno, sí. Pues sí, hay un plano en el que se le ve a las dos cabezas de los personajes en la parte de arriba de la pantalla, el resto del plano es pues una sábana, por ejemplo, y es un plano que dices, pues mira, qué original, pero tampoco, tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, también, como digo, hay cosas que me han gustado. Sobre todo lo que me gusta de este T2 es esa sensación crepuscular que hay durante toda la película, este ambiente de perdedores. Hay que recordar que el Trainspotting del 96 era una película de veinteañeros metiéndose caballo, toda la película. También se vendió en su momento que era una película sobre las drogas, y yo creo que no hay que quedarse en ese análisis más superficial, porque sí que es verdad que había mucha droga, pero básicamente era una película sobre el desencanto, sobre toda esa juventud en Escocia, en esa Escocia de los 80, de los 90, postindustrial, jóvenes sin futuro, sin esperanza, sin trabajo, pues que ven en esa salida hedonista, en la droga, pues un poco la cura a todos sus males, a su depresión, a su infelicidad, ¿no? Es decir, no era solo una película de jóvenes metiéndose droga, ¿no? Sino que había mucho más, ¿no? Y eso también está en la novela. Sin embargo, si aquella película eran veinteañeros metiéndose droga, aquí lo que hay son gente de 40 y pico años, los mismos personajes que 20 años después siguen en el mismo sitio, algunos incluso literalmente no han evolucionado y están en el mismo sitio que 20 años atrás, ¿no? Es decir, es como que esa sensación como de estar alargando la fiesta y estar alargando la juventud mucho más de lo necesario y de lo recomendable, ¿no? gente que se ha quedado anclada en un modo de vida y no han evolucionado, y entonces
pues ese, muy identificado,
ese ambiente perdedor está muy presente, ¿no? Y en esa teoría del eterno retorno, ¿no? De que hay cosas a las que no puedes escapar, ¿no? De hecho, el personaje de Renton, que al final, si recordáis, al final de la primera película, se escapa con toda la pasta del negocio de drogas que habían hecho, pues 20 años después vuelve a Edimburgo, después de haber fracasado en su vida, y un poco se encuentra con en esa situación de, bueno, pues que vuelvo aquí donde estaba hace 20 años sin nada, no tengo nada, y pues tengo que vivir de algo, ¿no? Y lo único que saben hacer, ¿no? De trapichear, de robar, de engañar, de traicionar. Y esa sensación, ¿no? De que como la historia se vuelve a repetir y esos personajes son incapaces de evolucionar, ¿no? Me gusta, por ejemplo, una cosa que sí que hace Danny Boyle, que es comparar los dos inicios de las películas. Es muy curioso, si recordáis, la del 96 empieza con Renton y Spad corriendo, escapando de unos vigilantes de seguridad de una tienda, corriendo por Edimburgo, y este T2 empieza con el personaje de Renton, pero corriendo en una cinta de correr en un gimnasio en Ámsterdam, ¿no? Es un poco ese aburguesamiento, ¿no? De toda esa gente que al final es falso, ¿no? Porque estamos ante un personaje que pues acaba volviendo a las andadas, ¿no? Lo único que sí que me ha gustado, no lo he comentado antes, mira que he dicho que las cosas visuales de Danny Boyle no me acaban, pero sí que es verdad que un recurso que utiliza en esta película, que sí que me ha gustado y me parece bien utilizado, y es que cuando en T2 hablan del pasado, se refieren a eventos del pasado, inserta planos del primer Trainspotting, se les ve a ellos más jóvenes. Entonces, ese contraste de que tú estás viendo a los actores ahora en 2016 o 2017 y los ves en el plano siguiente, son mismos personajes, los mismos actores, con 20 años menos. Entonces eso sí que me parece acertado, ¿no? Sí que hay recursos en ese sentido que Danny Boyle sí que acierta, ¿no? Así que en general, pues sí, ese tono, pues eso, crepuscular, ese tono perdedor que está presente en la película, pues es lo que más me ha llegado, ¿no? Otras cosas, pues, menos,
bueno,
¿no?
Las cositas de Danny Boyle siempre tiran un poquito para atrás.
Y por favor, dejadme decir que nuestros oyentes que ven esta película, por favor, que vayan a verla en versión original, porque
el doblaje es nefasto.
El doblaje es lo más infame que he escuchado en los últimos tiempos. O sea, hay pases en Valencia en versión original, se puede ver. Yo no he podido porque por horarios y tal no podía, pero por favor, no veáis esa película doblada. Es absolutamente infame. La palabra es infame. No se me ocurre nada mejor que definir. Pero bueno, sí, si sois nostálgicos, si os gustó la primera película,
sí, soy muy nostálgico yo.
Está bastante bien. Esa tiene otro tono, es una película más coral. La primera estaba centrada más en el personaje de Ewan McGregor. Esta pues profundiza más en el background de los personajes, de la relación entre ellos. El personaje de Sick Boy, que también es un personaje interesante. Y en fin, pues para fans de la primera película y gente que tenía curiosidad por ver cómo continuaba esta secuela, pues está bastante bien.
Perfecto.
Y está bien porque se cierra de la misma manera con la que se abría Trainspotting, que es con la maravilla de canción de Last for Life de Iggy Pop y los Stooges, que en aquel entonces servía para abrir la canción, y en esta T2 sirve para cerrar, ¿no? Es como que cierra el círculo de Danny Boyle con este guiño musical, ¿no? Así que, bueno, no sé si queréis que pongamos un poco de musiquita en medio volver luego con Danny Boyle.
A la boilera.
A la boilera.
Nos vamos a la boilera.
Perfecto.
Descansamos unos segundos y seguimos aquí dándole a Danny Boyle.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले
जय हो जय हो
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले
Bueno, pues vamos a despedir hoy Cine el Atalante hablando de Danny Boyle, que hemos estado pues reseñando su última película, esta T2, esta secuela de Trainspotting.
Siento decir que no me la has vendido muy bien, no voy a ir a verla al cine.
Doblada no, por favor. No, está bien. La peli pues tiene sus cosas. No tiene fuerza,
es
pero...
Es que no me gusta que me repaquen, o sea, me vuelvan a empaquetar y me vuelvan a vender mis elementos de mi cultura. A mí no me gusta. Danny Boyle podría haber hecho muchas cosas. Tiene dinero, tiene guiones, tiene cosas. Más que volverme a hacer un Trainspotting.
Danny Boyle ha hecho muchas cosas, cosas muy variadas. Y por eso hemos pensado que era una buena idea, pues aprovechando el estreno de su última película, pues hacer un poco de flashback y de... pues un poco remontarnos a lo que ha sido su carrera filmográfica. Danny Boyle, que creo que es inglés, no escocés, como
es inglés,
todo el elenco de Trainspotting, él es inglés. Empezó haciendo una película que se llama Tumba Abierta, que el año 94, que fue su debut. Una película que parece que le gustó a David Bowie y David Bowie le permitió, como era amigo de Iggy Pop y era amigo de Lou Reed, le permitió poner en Trainspotting, o sea, habló con ellos para que le dejaran
poner la canción
de Iggy Pop y la canción de Perfect Day de Lou Reed para Trainspotting, ¿no? Parece ser que fue gracias a Bowie. Por cierto, no lo he dicho, pero en T2 hay un guiño a Bowie, un poco en agradecimiento a todo esto y recordando que falleció el año pasado. Pues hay un guiño a Bowie también muy, muy interesante, ¿no? Así que bueno, este es Danny Boyle. Básicamente empezó con Trainspotting, ya hemos hablado un poco de ella, esta película basada en la novela de Irving Welsh, que nos situaba pues en ese Edimburgo de finales de los 80, principios de los 90, de la época de la postindustrialización, la época del thatcherismo en Gran Bretaña. Esos jóvenes sin trabajo, sin futuro, básicamente.
Sí, que es verdad que empezó muy 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 fuerte, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, aunque Trainspotting, como tú has dicho antes, sea como un poco víctima del tiempo, ¿no? Que es típica película que suele languidecer, ¿no? Es decir, que se va perdiendo un poquito el efecto.
Marca un momento de historia de cine para mí.
Sí, claro. Pero que sí que es verdad que, no sé, bueno, yo no la he visto ahora, ¿no? Pero si la volviese a ver, igual también me pasa lo mismo, ¿no? Que son de esas películas que a lo mejor, bueno, sí, son puntos del tiempo, pero que no suelen envejecer extremadamente.
Lo que yo creo que consiguió Trainspotting es, en esa época concreta, a mediados de los 90, de aunar este tipo de películas más complicadas, ¿no?, de vender al gran público, porque pues hay escenas pues muy muy
explícitas,
muy explícitas, sí, de drogadicción, de tal, pero lo consigo aunar con un éxito comercial que de alguna manera pues no sé si banaliza el argumento de que trata, pero sí que por lo menos llega a un público más amplio, ¿no? Ese tipo de cine se aunaba con cine más independiente, más al margen, más arriesgado, pues se aunaba con el éxito de público.
Era el momento de los 90, precisamente, estaba de moda. Era cuando el Robert Rodríguez, el Tarantino, todo esto. Las productoras estaban buscando, ¿no? Estaban intentando romper el blockbuster y buscar a ver dónde podían sacar el siguiente gran director, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que ha tenido, bueno, por lo menos a mi parecer, una carrera así como un poquito errática o...
Se la ha ganado a pulso, lo siento, pero se la ha ganado a pulso.
De subidones y bajones, ¿no?
Luego la recorreremos, pero es que estaba pensando que igual no tiene nada que ver, pero Trainspotting aparece en una época en la que en Gran Bretaña la estaban petando las Spice Girls, ¿no? Y era como el contrapunto, ¿no? A toda esa explosión de este pop insulso y totalmente banal, ¿no?
La contracultura era un elemento muy potente de los 90, sobre todo hacia el final.
Y que un poco recuperaba, ¿no?, pues ese espíritu del indie del indie británico, ¿no?, de esa época de Oasis y de Blur, que Oasis no quiso participar en la banda sonora de Trainspotting y luego se arrepintieron, ¿no? Porque les hubiera venido muy bien, ¿no? Pero era como toda esa cultura underground de Gran Bretaña, pues un poco que afloraba, ¿no?, y que salía a la superficie y llegaba y conectaba con un público más amplio, ¿no? Sí. Después de Trainspotting hizo esta película, se llamaba Una Historia Diferente.
Me encanta. Creo que es una de mis películas favoritas.
A mí también. Es una película que no la he vuelto a ver desde
ese
momento.
Yo tampoco, y no quiero volverla a ver porque me dejó como muy buen regusto, pero me parece a lo mejor la película más, hablando mal y pronto, más chorra de Danny Boyle, es decir, como la que la más sencillita y demás, pero una de las más honestas. No es para nada pinturera, es la menos Danny Boyle que tiene. Simplemente tiene una serie de secuencias, si no recuerdo mal, de animación que son muy chulas de ver también, como plastilina o algo así, recuerdo, que marcaban como un poquito los diferentes actos de la peli, la dividían en actos con esas escenas de animación. Y el otro día, buscando la filmografía y tal, dije, me cago en la mar, ya no me acordaba de esta peli. Y recuerdo que me gustó un montón.
Además era la época de Cameron Díaz, estaba...
no quería llegar hasta ahí, pero
siempre
estaba en su momento álgido. En su cenit de como actriz, sobre todo.
Traumatriz.
Sí, sí.
Totalmente.
Sí, sí, totalmente.
Esta fue la última película que hizo con el que era su actor fetiche hasta el momento, que era Ewan McGregor. Porque, ¿qué pasó en la siguiente película, que es La playa? Pues que él quería a Ewan McGregor, pero los productores le dijeron, no queremos un actor más conocido, le metieron a Leonardo DiCaprio.
No puedo.
Entonces, cuando Danny Boyle le dijo a Ewan McGregor, oye, que al final no puedes hacer la película, pues...
17 años y todavía no he visto La playa entera de cabo a rabo. La he visto a trozos en cable muchas veces,
pues
pero
eso,
nunca...
Yo creo que tampoco.
Cortaron no la puedo. Relación y la han retomado ahora para este T2, pero han estado como enfadados y sin hablarse como 15 años o... Sí, sí, una cosa.
Vaya.
Entonces La playa no has podido con ella.
No, nunca he podido verla entera de cabo a rabo, no puedo.
Es que es lo que tiene, ¿eh? que pues eso, te hace un Trainspotting y después te hace La playa,
claro.
Que es... Oh.
Yo creo que ese fue como su primer... No fracaso, pero sí, ya era un director más conocido, un director
sí,
que tenía
que...
más expectativas, claro. Y pinchó un poco.
Todos los chavales estaban...
Fue un fracaso sobre todo en taquilla, porque
la playa
era como era su superproducción hasta el momento, sí. Ya costó carísimo. Yo no sé en qué costó carísimo, porque en realidad era DiCaprio nadando.
Pues en pagarle a DiCaprio y en la localización,
en
porque grabara una playa.
En irse a Phuket, que se fue a Tailandia
totalmente.
A grabar, no sé. Bueno, pues, pero sí que fue un chasco muy gordo, no sé. Pero bueno.
Pero claro, como hemos dicho, Danny Boyle es un tío que sabe reinventarse, que sabe cambiar de género, que sabe pues...
Si algo que puede hacer es eso, reinventarse.
Hacer cosas diferentes, ¿no? Su siguiente largo es 28 días después.
Me encanta.
Que es una película que un poco fue el pistoletazo de salida a todo lo que después ha llegado
de... A la cultura de los zombies.
Del cine de zombies, ¿no?
Sí.
Sobre todo, pues mucho antes del fenómeno de Walking Dead. Esto no son zombies, son infectados.
Son infectados.
Aquí no son muertos vivientes, esto es un virus.
Sí. Cuidado que nos pueden llegar muchos correos si digamos así que son zombies.
sí, poca broma.
Los 28 días después son infectados.
Y sobre todo la gracia o lo que introducía también un poquito Boyle con esta peli era... el volver un poquito al formato digital, ¿no? O si os acordáis, la película está grabada en una especie de Betacam o en un digital,
algo
en un DV.
Sí.
Y bueno, pues para mal que nos pese, sobre todo para los románticos del 35mm y demás, de repente metió en boga todo el digital y a partir de entonces muchísimas pelis se hicieron también en este formato. Es decir, es una característica también de Danny Boyle, que le encanta mucho jugar con la imagen, con las texturas, con los tipos de cámara y Slumdog Millionaire, por ejemplo, si recordáis, también está grabada con partes hasta con teléfonos móviles y demás. Es decir, era como...
Y un poco con 28 días después pasa parecido a lo que hemos comentado en Trainspotting, ¿no? Es como que es una película que prácticamente independiente,
nada,
¿no? Una película de bajo presupuesto.
Y nada nuevo bajo el sol, pero sí que tiene su punto.
Sí que tiene su cosa, ¿no? Pero un poco consigue resucitar ese género haciendo una película barata. No es una gran superproducción de cine fantástico, pero con pocos recursos, pero con bastante pues audacia, pues consigue volver a situarse, ¿no? En un poco en la cresta de la ola, ¿no? Luego la secuela ya no la dirigiría él, la haría
Fresnadillo.
Él simplemente era productor, el de 28 semanas después. Nos sirvió también para descubrir a Cillian Murphy, el actor que a mí por lo menos me gusta mucho, me parece un actor muy interesante.
Morritos Murphy,
con el que luego volvería a contar en Sunshine, ¿no? Pero antes de Sunshine, que es de 2007, quería detenerme en su película un poco más, su rara avis, ¿no? De su filmografía, que es
no está mal.
Millions. Del año 2004, una película más del tema de un cine más familiar, ¿no? Es este niño que se encuentra unos cuantos millones de, no sé si son libras, ¿no?
Sí,
no sé si eran euros ya o...
Pues yo no sé, creo que eran libras, pero...
Millones de dineros.
Sí,
millones de dineros.
Pero es una película pues que protagonizada por un chiquillo, es decir, tienes también una cosa, una rareza, ¿no? Esto que decimos de Danny Boyle, que igual te hace un drama, que te hace ciencia ficción, que te hace cine de terror, que te hace pues una comedia, ¿no? En Sunshine, como decíamos, recuperaba a Cillian Murphy en esta historia de ciencia ficción.
La vi hace poco, además.
Que si recordáis, se estrenó prácticamente al mismo tiempo que otra película que era parecida, que se llamaba El Núcleo.
Ahí
totalmente.
Está.
Y que iban de gente que tenía que ir al sol a hacer cosas en el sol, ¿no?
Hacer unos papeles, ahora vuelvo.
Pero en Sunshine se iban al sol y en el núcleo se iban al núcleo de la Tierra, o sea, tampoco... O sea,
sí.
Iban para adentro.
Iban a una bola de luz.
Y otros iban a
una bola caliente. Yo he mezclado esas dos películas en mi cabeza.
Sí, sí,
de hecho, no sé qué actores salen cada uno. Creo que Hilary Swank, que
es la del núcleo. Y...
y Cillian Murphy, y no sé si Ryan Reynolds también salía en Sunshine.
Es que la vi hace poco, pues salen los de siempre, yo qué sé.
No, sí, espera, Cillian. No, es otro Macitas, el
Macitas.
El de Snowpiercer, ¿cómo se llama?
Sí, ese, no me acuerdo el nombre, pero sí que es.
Ay, el Capitán América.
Ah, sí, claro.
Se me ha ido de la cabeza totalmente.
Sí.
El Evans.
Chris Evans, correcto.
Efectivamente.
Chris Evans ahí con sus bracitos. Evans. Sale en Sunshine, ¿no? Está...
Chris Evans se ha pasado 15 años haciendo una carrera de personaje, soy un capullo, y de repente es el Capitán América, es el señor perfecto. No me lo puedo creer.
El papel de su vida, ¿no?
El papel de su vida.
Pero sí que es verdad que Sunshine, para mí es una especie de proyecto fallido, porque además rozaba lo irrisorio. Sí que es verdad que mantiene mucho... Me acuerdo que la primera hora era como, te metía un poquito en esa intriga y demás, la historia tenía su punto de gracia, pero ya cuando de repente salía ese hombre churrascado por
cambia,
el sol,
cambia de película, o sea, hace
que
un...
estaba en la otra nave nodriza y se metía en la otra y no sé,
era un thriller que al principio es extraño ser una nave, veces extraño ser un tren y de repente cambia al monstruo. Fue la película del monstruo.
Sí, no sé, era como no me acabo.
Además, es muy cabrón, pues con perdón, muy francés, llega al final de la película y todavía nos mete un plano de un par de niños y una mujer mirando para arriba y nos pone otra vez la frase de Murphy: si un día ves una mañana especialmente brillante, es que hemos triunfado. ¡Ah, cállate por ahí, hombre! Hace una hora que has cambiado de película.
Le pasa mucho a Danny Boyle, que empieza bien las películas y luego llega un momento en el que se viene abajo. Se viene arriba él y abajo la película. Vamos a pasar ya al momento en el que lo petó, que es con Slumdog Millionaire en el año 2008.
Esa película, sobrevalorada,
como ha comentado Albert, ¿no? El underdog de la temporada de premios de ese año, ¿no? La película que nadie... No recuerdo ahora mismo con qué películas competía, pero... Pero vamos, nadie se esperaba que acabara llevándose el Oscar a Mejor Película, el Globo de Oro, de esta historia de este indio que a través de un concurso de la tele pues consigue hacer su sueño realidad, ¿no? Uh-huh. Estaba ahí Dev Patel, que ahora es actor famoso, ¿no? Que ha salido en Lion y en otras películas, que ha estado...
¿En Pi también salía él?
No era el de Pi.
¿Quién era el de Pi?
El otro indio.
Eso se va a decir, es que tienen tres indios, ¿no? Las luchas, es como, ¿cuál toca hoy?
El que no es Yamalan.
Ya.
El indio que no es Yamalan. Pero sí, yo recuerdo sorprenderme, ¿no? Es una película que, pues, como todas, ¿no? No está mal, pero tampoco es una cosa que...
Es de las que le gustan a Boyle, de las de correr. Boyle tiene como una especie de películas de footing, ¿no?
Sí.
Pues sabe hacer Trainspotting, footing. No sé, le gusta a la gente correr y grabarlo.
El tiempo que se encuentre con Tom Cruise y la película de correr definitiva.
Madre de Dios.
Y yo qué sé, todo grabado así como movidito, corrido y con móvil o con lo
esto
que pueda.
Esto lo patentamos, ¿eh?
Sí.
Estaría bien. Está sonando móvil, ¿no? La canción de la playa.
De la playa, claro. Sí.
Después de Slumdog Millionaire le quedan
127 horas.
Le quedan 127 horas.
Muy honesta, la verdad es que no es una peli.
Honesta, no.
Que es la película que se resume con James Franco, se le queda atrapado un brazo en una piedra.
Exactamente.
Y se lo tiene que cortar.
Bebe orina, se corta el brazo.
No, por lo visto, por lo que leí en su momento, como que era muy parecido a la cinta en sí, ¿no? Porque se supone que se graba y tal y cual haciendo esto, y que es igual de gráfico, igual de dramático, igual que todo, ¿no?
Sobre todo lo bueno que tiene 127 horas es que es justificado. Es decir, así como las otras, todo este efectismo de cámaras y de cambiar de formatos y de tal puede quedar un poco pinturero, en 127 horas es justificado, porque básicamente la peli se ve a través de la cámara del tipo. Entonces, pues ha sido honesto, yo qué sé.
Recuerdo que el dramatismo final de que él andara por ahí solo sin un brazo y tal y cual se encontrara a alguien me llegó mucho más, por ejemplo, que el de Babel, ¿no? Que es cuando estaba el personaje de Tom Cruise y creo que era... Brad Pitt y Julian Moore, no recuerdo mal, le pega un tiro, ¿no? Es un dramatismo absoluto porque le han pegado un tiro tal y cual, no me lo estoy... No me está llegando el alma.
No sé, a mí me gusta más este tipo de Danny Boyle, de las historias así sencillitas y al pie.
Sí, porque es más sincero, es una película más sincera y más fácil.
Que
y...
cuando le dan más dinero se viene arriba y entonces
trans,
ya la liamos.
Madre mía, no vamos a llegar a Trans, pero Trans.
Ya para ir cerrando, él hizo la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Londres, porque es uno de los directores británicos más reputados. Claro. Después hizo este Trans en 2013, que sobre todo yo creo que le sirvió para salir con Rosario Dawson unos meses.
Eso estaba pensando,
cosa que le admiramos
profundamente.
Esta película, ¿no? De este thriller así también un poco engañoso, ¿no? Que no jugaba también con la...
Ese es el de los cuadros y tal, que roban los cuadros.
Esto es el fatal de Danny Boyle, es igual de mala.
Los hipnotismos y estas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Y pues justo antes de este T2, la última película que había hecho era Steve Jobs, una película que a mí me gustó mucho.
No tengo el placer, pero todo el mundo la ponía muy bien.
A mí me gustó bastante porque se centra en tres momentos clave de la historia profesional de Steve Jobs, que lo interpreta Michael Fassbender, que son tres lanzamientos de productos concretos de Apple, y un poco pues que te ofrece esa otra cara del personaje, ¿no? Intenta humanizarlo, pero también sin hacerlo simpático, ¿no? Que es lo que decíamos, que a veces los biopics pecan de eso, ¿no?
Sí, tengo mucha curiosidad por verla, porque esto iba a ser una película de David Fincher y se ve que Sony no coincide con David Fincher.
Está Aaron Sorkin por ahí detrás. Es la película más Sorkin que Danny Boyle. Y eso es lo bueno.
Eso es lo bueno.
Así que bueno, vamos a cerrar ya. Ya lo último que ha hecho Danny Boyle es este T2 del que hemos hablado también. Así que bueno, vamos a recomendar en general la filmografía de Danny Boyle. No son muchas películas, se pueden ver en dos tardes. Si no tienes otra cosa que hacer en tu vida.
Yo lo voy a llamar el Steven Soderbergh inglés.
Perfecto.
Así que vamos a cerrar. Miquel, ¿con qué vamos a cerrar? Hemos hablado de los Oscars.
Sí, queríamos volver a los Oscars y a uno de los momentos cumbre para mí de la ceremonia de los Oscars, que fue la edición de 2013 con Seth MacFarlane, que aunque fue muy criticado, tuvo este número musical maravilloso de We Sold Your Boobs,
te
vimos las tetas, y menta a todas las cheerleaders y a todas las actrices que están en primera fila
ahí
y dice por qué peli, ¿no? Le vimos las tetas a cada una de ellas, es maravillosa.
Perfecto.
Es un número musical tremendo.
Pues cerramos aquí Cine del Atalante con tetas, que la ocasión lo merece.
A esto se
también
dedica Miguel, buenas noches.
Recordad, entre otras cosas, recordad que hay concurso con Aragó Cinema, tenéis que ir a nuestras redes sociales y compartirnos. Así que muchas gracias por haber escuchado el programa y hasta la semana que viene.
In the movie that we saw your boobs. Meryl Streep, we saw your boobs in Silkwood. Naomi Watts in Mulholland Drive. Angelina Jolie, we saw your boobs in Gia. They made us feel excited and alive. Anne Hathaway, we saw your boobs in Brokeback Mountain. Halle Berry, we saw them in Monsters Ball. Nicole Kidman in Eyes Wide Shut, Marissa Tomei in The Wrestler, but we haven't seen Jennifer Lawrence's boobs at all. We saw your boobs. We saw your boobs. In the movie that we saw your boobs. Kristen Stewart, we saw your boobs in On the Road. And in Monster, we saw Charlize Theron's. Helen Hunt, we saw them in The Sessions. And Scarlett Johansson, we saw them on our phones. Jessica Chastain, we saw your boobs in Lawless. Jodie Foster in The Accused. Hilary Swank in Boys Don't Cry. Penelope Cruz in Vanilla Sky. And Kate Winslet in Heavenly Creatures and Jude. And Hamlet and Titanic and Iris and Little Children and The Reader and whatever you're shooting right now. We saw your boobs. We saw your boobs. Ladies and gentlemen, the Gay Men's Chorus of Los Angeles.
We saw your boobs. 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 Boobs, boobs. We saw your boobs.